Muy buenas y bienvenidos de nuevo a nuestro espacio semanal Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Como siempre, queremos ofreceros una visión más cercana y justa de la sociedad. Daremos voz a todas aquellas personas que dedican un poquito de su tiempo a aportar su granito de arena para ayudar a los demás, a los más vulnerables y a los sectores que más apoyo necesitan. Os damos la bienvenida un día más, José Aranda. Muy buenas, José.
Hola.
Cintia Orero, ¿qué tal?
Hola, hola, buenas.
Sari Zorio, siempre con nosotros desde la coordinación técnica, y yo mismo, Chema Bermey. ¡Empezamos! Esta semana, desde Tierra de Nadie, nos unimos a la celebración del Día Internacional de la Hepatitis. El 28 de julio de cada año, la OMS conmemora este día con el objetivo de acrecentar la sensibilización y comprensión de la hepatitis viral y las enfermedades que provoca. Y es que los distintos tipos de hepatitis afectan a millones de personas y causan la muerte de cerca de 1,4 millones cada año. En esta ocasión, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Hepatitis, la OMS insta a los encargados de formular las políticas, al personal sanitario y al público en general a estar atento ante este asesino silencioso. Vamos ahora con los contenidos del programa. ¿Qué nos tienes preparados para hoy, Cintia?
Pues hoy vamos a hablar sobre un nuevo tratamiento para la esclerosis múltiple. Comentaremos las posibles irregularidades hechas por el alcalde de Tordesillas. Hablaremos también de los solicitantes de asilo en España y del retraso de la ejecución de una mujer cristiana en Pakistán. Trataremos el tema del almacén nuclear en Cuenca y, por último, comentaremos dos noticias relacionadas con la ONG World Wildlife Fund.
Además, continuamos con nuestra sección Voluntario Voluntaria Express, que, como ya sabéis, es una sección que pretende dar voz a esas personas que dedican su tiempo a ayudar a los demás, los voluntarios. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Masegoso, voluntaria de la Fundación DASIC. También contaremos en el programa de hoy con Antonio Yácer, presidente de la Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple. Además, como cada viernes, os traemos nuestra agenda solidaria y nuestra sección favorita, Micro Abierto.
Hoy queremos dedicar el micro abierto a una realidad injusta y dolorosa, la de los delitos de odio contra las personas. Agresiones que se llevan a cabo por motivo de raza, orientación sexual, discapacidad, situación extrema de vulnerabilidad. El pasado martes 22 de julio se conmemoró el Día Europeo en recuerdo de las víctimas del odio, día establecido a partir del 22 de julio de 2011, cuando un ciudadano noruego de extrema derecha, Anders Breivik, mató a 77 personas en dos ataques en la ciudad de Oslo y en la isla de Utøya. Luchaba contra el multiculturalismo, el islam y la inmigración. Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre el 75% y el 90% de las víctimas de delitos, motivados por sentimientos de odio, no denuncian su caso. Desde Movimiento contra la Intolerancia, recuerdan que es necesario fomentar las denuncias y valoran la voluntad política del Ministerio de Interior de poner en la agenda institucional un problema que durante más de 20 años no ha sido reconocido en nuestro país. En España ya se cuentan más de 90 muertes por crímenes de odio desde el año 1991 y 4.000 agresiones al año. Personas que fueron asesinadas y diariamente son agredidas por ser antifascistas, inmigrantes, gays, personas sin hogar, travestis, drogodependientes. Como sentencian desde Movimiento contra la Intolerancia, lo que nos conmociona hoy no lo debemos olvidar mañana. Es necesario un compromiso real.
Y ahora os dejamos con la canción Freedom de Anthony Hamilton y Elaina Boynton.
Work out, but I've come too far to go back now. I am looking
hasn't been very kind to me lately.
Well,
but I suppose it's a push for moving on. Ooh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely.
One day, yeah.
Some tells me good things are coming, and I ain't gonna.
Hoy continuamos con la sección que iniciamos hace ya dos semanas, Voluntario Voluntaria Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas, el cuestionario, siempre dirigido a un voluntario o voluntaria, y la imprescindible brevedad de sus respuestas. Así que no perdamos más tiempo. Tenemos con nosotros a Isabel Masegoso, voluntario de la Fundación DASIC. Empecemos ya con el cuestionario.
¿Qué te motivó a ser voluntaria?
Pues supongo que tener experiencias positivas, poder ayudar a la gente y conocer a gente, tener, no sé.
¿Por qué elegiste la Fundación DASIC para ser voluntaria?
Pues porque tenía amigos en el Colegio Mayor Saumar y en este colegio mayor pues realizan actividades solidarias con la colaboración de esta fundación.
¿El tiempo que llevas colaborando y función que desempeñas?
Pues llevo más o menos 6 o 7 años haciendo actividades de voluntariado, pero sobre todo durante el año pasado y este he realizado muchas actividades de voluntariado, sobre todo desayunos solidarios, que es una iniciativa de este colegio mayor, y vamos pues por el centro de la ciudad, repartimos desayunos, café con leche, zumo, galletas y hablamos con la gente de la calle.
Qué guay. ¿Y qué te aporta ser voluntaria?
Pues no sé, como ya he dicho, pues experiencias positivas. Es bastante gratificante poder ser útil a la gente y no sé, estás como más abierta, ¿no?, al sufrimiento de la gente y todo esto.
¿Es muy diferente a lo que esperabas? ¿Y en qué aspectos?
Pues no sabría decir. Sobre todo, pues... según la actividad que realices te aporta unas cosas u otras, ¿no? Por ejemplo, hice un campo de trabajo en Eslovenia con niños y organicé actividades de manualidades, deportes, tal, y es diferente, por ejemplo, si trabajas con niños o trabajas con ancianos, no sé, es distinto todo.
Define muy brevemente los principales objetivos de la Fundación DASIC.
Pues es una fundación que se inició en 1994 y tiene como objetivo prevenir la exclusión social en personas mayores, ancianos, enfermos, personas inmigrantes con discapacidad, no sé.
Destácanos una campaña que ahora mismo esté desempeñando la Fundación DASIC.
Pues a mí me ha gustado sobre todo las campañas de recogida de alimentos, sobre todo una que hicimos en Navidad, que fuimos a Consum y pedíamos a la gente pues si podía colaborar con nosotros y recogimos mucha comida para 9 familias en riesgo de exclusión social y luego se las llevamos directamente a su domicilio en cajas con papel de regalo y fue bastante gratificante pues ver a la gente, a los niños y fue divertido, la verdad.
¿Cómo animarías a la gente a ser voluntario o voluntaria?
Pues supongo que les diría que hay que buscar tiempo para todo, porque hay tiempo para todo y es una experiencia muy positiva. Y que vieran, pues, sobre todo las actividades que más les gustan, sobre todo pues si les gusta trabajar con niños, organizar actividades de ocio para los niños o estar con ancianos, no sé, cualquier actividad, y que se informaran sobre las entidades o las con las que podrían colaborar.
Pues animaran. Muchas gracias, Isabel Masegoso, voluntaria de la Fundación DASIC, por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
No, hasta luego.
Vamos ahora con las noticias de la semana. Un nuevo tratamiento prevé frenar la esclerosis múltiple en todas sus fases.
El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico pionero a nivel mundial con el que prevé frenar la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple. Es probable que este tratamiento frene incluso las fases más avanzadas que no reaccionan a los tratamientos ya existentes. La técnica empleada, denominada terapia antígeno específica, ha sido aplicada hasta ahora en pacientes con enfermedad de Crohn, con resultados significativos. El proyecto tiene su origen en una decisión conjunta entre la Fundación GAEM, grupo de afectados por la esclerosis múltiple, y los investigadores del Hospital Clínic de Barcelona, liderados por los doctores Pablo Villoslada y Daniel Benítez. Cuenta también con el impulso de la obra social La Caixa.
El alcalde de Tordesillas, citado a declarar.
El alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela, ha sido llamado a declarar por posibles irregularidades en el Toro de la Vega 2014, según ha informado el partido animalista PACMA a través de un comunicado. El juez que lo cita ha estimado la denuncia de PACMA y ha citado a declarar al regidor, que tenía hasta el martes para presentar su declaración. Por otro lado, el partido animalista ha lanzado una campaña de recogida de firmas contra el festejo del Toro de la Vega, en la que se exige a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, que obligue al primer edil, también socialista, a prohibirlo.
WWF alerta que habrá más incendios forestales debido a los efectos del cambio climático.
WWF alerta del aumento de la frecuencia de los grandes incendios forestales y de que serán más devastadores debido a la falta de acción contra el cambio climático. Así lo refleja el documento presentado por la organización ecologista Un Grado Más, Un Bosque Menos, sobre la relación entre clima e incendios forestales. Con el cambio climático será mucho más fácil que se den las condiciones meteorológicas que favorecen los incendios forestales, concluye WWF. El trabajo evidencia que en España hay un aumento de las temperaturas de hasta 6 grados centígrados en verano, olas de calor extremas más frecuentes y duraderas y un 25% menos de días con precipitaciones al año, fuertes sequías y abandono o ausencia de gestión en los montes. La organización sostiene que si el aumento de temperatura global supera los 2 grados centígrados, los días de riesgo de incendio se incrementarán hasta 6 semanas al año.
Las ONGs consideran insuficiente la cuota de solicitantes de asilo que asume España.
Representantes de diversas ONG de protección a inmigrantes han calificado de insuficiente la cuota de 1.300 demandantes que se ha comprometido a asumir España en el nuevo programa europeo. Un programa ideado para acoger en los países de la Unión Europea a 35.000 demandantes de asilo de Siria y Eritrea llegados a Grecia e Italia. En este sentido, la responsable del área jurídica de Red Acoge, Inés Díez, ha tildado de insuficiente acoger a 40.000 personas, una cifra de absolutamente insignificante teniendo en cuenta que hay 35 millones de personas que se han visto obligadas a dejar sus domicilios. Estrella Galán, de CEAR, ha afirmado que España no puede seguir siendo un ejemplo de insolidaridad y falta de compromiso y ha asegurado que se trata de una medida insuficiente e incompleta por su carácter temporal y restringido.
Aplazada la ejecución de una mujer cristiana en Pakistán.
La orden de ejecución de Asia Bibi, una campesina cristiana acusada de blasfemia, fue cautelarmente suspendida el miércoles por el Tribunal Supremo de Pakistán, que además prometió revisar de nuevo el caso en un futuro. La mujer fue condenada en el 2010 a pena de muerte, según su versión, después de que unas campesinas musulmanas la acusaran de contaminar el agua de un pozo público al tocar con sus manos el cuenco con el que se recogía. Esta ley antiblasfemia surge de la época colonial británica, pero a lo largo de los años se ha ido endureciendo y sus intentos de reforma se han encontrado con la oposición de los integristas islámicos. El abogado de la campesina tiene esperanzas de que la revisión del caso suponga la liberación definitiva de su cliente, ya que hay varios aspectos a su favor. Para ello, deberá acudir al máximo organismo de apelación de Pakistán, el último recurso de Bibi, que es madre de 5 hijos, para optar a la libertad.
Se queda en el aire la decisión sobre el almacén nuclear en Cuenca.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha retrasado al menos una semana pronunciarse sobre si dará la autorización previa que permitirá instalar un almacén nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca. Ese permiso será el que reconocerá la idoneidad del emplazamiento, aunque todavía algunos técnicos dudan de ello ante la falta de algunos análisis de suelos. Al mismo tiempo que sucedía la reunión de los técnicos del Consejo, un grupo de ecologistas y vecinos de Cuenca se manifestaban a las afueras del edificio de Madrid por falta de concreción acerca de la idoneidad de los terrenos donde se instalaría el futuro almacén temporal centralizado, un estudio que suele durar 8 meses. Los ecologistas y la asociación Equo critican que el gobierno quiera resolver el tema del almacén nuclear justo antes de las elecciones, sin tener en cuenta que los permisos y los sondeos no estén establecidos.
La ONG ecologista WWF lanza un año más el concurso Desafío de las Ciudades de la Hora del Planeta 2015-2016.
La organización World Wildlife Fund ha lanzado este pasado miércoles la nueva edición del concurso Desafío de las Ciudades de la Hora Planeta, un concurso mundial con el que se pretende premiar a la ciudad más sostenible de cada país y del planeta. Para WWF, este desafío es una oportunidad para los municipios, ya sean grandes o pequeños, de formar parte del reto global del cambio climático, liderando de este modo la transición hacia una economía basada en las energías renovables y la eficiencia energética. Para participar, las ciudades tienen que proponer, al menos, una acción de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y un compromiso de adaptación o mitigación al cambio climático. La ganadora de la pasada edición fue Seúl, como capital mundial de la sostenibilidad. En España, que participó por primera vez el año pasado, fue Córdoba la ganadora. Este año, las ciudades tienen desde el 10 de septiembre hasta el 13 de noviembre para inscribirse.
Y ahora no os perdáis a Ed Sheeran y su canción The A-Team.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end. Struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. Worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm go mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float, dry house, wet clothes. Loose change, banknotes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. Just under the upper hand, I'm go mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to
the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die covered in white. Closed eyes and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland. Or sell off to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly.
Hemos avanzado al principio del programa. Tenemos al teléfono a Antonio Yácer, presidente de ACBEM, la Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple. Bienvenido, Antonio, y gracias por participar en Tierra de Nadie.
Vale, muchas gracias. Buenas tardes.
Antonio, por comenzar con un orden, a todos y todas nos suena el nombre de esclerosis múltiple, por supuesto, pero quizá no sepamos definir bien qué es y cómo puede afectar esta enfermedad a las personas que la padecen. ¿Qué tipo de enfermedad es esta que afecta en España a unas 50.000 personas aproximadamente?
Es una enfermedad que es progresiva y produce un deterioro en las personas que poco a poco van perdiendo sus condiciones del andar, del habla, incluso de la deglución. Y sinceramente es triste ver personas que están en una condición normal y poco a poco van perdiendo sus condiciones físicas.
Y Antonio, ¿qué es lo primero que debe saber un paciente que fue diagnosticado con esclerosis múltiple? ¿Cuáles han de ser sus prioridades?
Hombre, sus prioridades es intentar seguir las indicaciones del médico, y procurar por su parte no perder su visión de que no tienen que desesperarse de su situación y procurar mantener la condición mental, bajo mi punto de vista, muy muy importante.
Y Antonio, respecto a la asociación, sabemos que llevas poco siendo presidente. ¿Cómo está siendo el desempeño en este cargo?
Bueno, de presidente estoy desde el 31 de marzo. La verdad es que con el desempeño del cargo, para mí agradable, porque puedo colaborar con la asociación. La verdad es que he sido secretario más de un año y sin ninguna dificultad, la verdad.
¿Y cuáles son los principales objetivos de ACBEM a nivel social?
Bueno, ACBEM a nivel de asociación, los principales objetivos es poder atender a todos los usuarios. ¿Cuál es la función de la asociación? Con la ventaja es que tenemos, bueno, la ventaja, la condición es que tenemos varias personas trabajadoras que son las que funcionan en la asociación para hacer fisioterapia grupal e individual, para hacer psicología grupal e individual, incluso también para los familiares, una trabajadora social para poder colaborar con los asociados, pero independientemente de esto, también pedir subvenciones porque necesitamos dinero para subsistir como asociación, aunque tenemos otros ingresos, como es, por ejemplo, en la cuota de los socios, pero no es una cuota muy, muy alta, que esa cuota puede ser también de una persona que sea asociada y tenga la enfermedad o otro que quiera colaborar con nosotros. También tenemos el logopeda y luego la trabajadora social. La función principal de la asociación es poder atender en física y psicológicamente a los asociados.
De acuerdo. Y aparte de los servicios ya mencionados, ¿qué otras prestaciones puede recibir una persona asociada a esta asociación? Pues,
bueno, principalmente también una de las cosas que consideramos que es muy importante, apoyo psicológico, pero también buscamos que puedan tener prestaciones de ocio y colaborar con otras asociaciones en mejorar nuestro funcionamiento.
Y esta semana leíamos en prensa las declaraciones de Óscar Fernández, investigador del Hospital Regional de Málaga, sobre que los médicos especialistas en esclerosis múltiple tienen la dificultad de no saber qué tratamiento utilizar en cada paciente. Hay tratamiento, pero esta es una gran traba, ¿no?
Pues sí, pero también yo creo que aunque esté esa circunstancia, hay un momento, en esta semana hay una noticia que nos alegra mucho, que es la cuestión del Hospital Clínico de Barcelona, que se puede paralizar el crecimiento de la enfermedad o el desarrollo de la enfermedad. Y yo creo que esto es una noticia que para otras que pueden desanimar, sin embargo, esta noticia puede ser una esperanza para todas las personas que están con la situación de la enfermedad.
Y cuéntanos un poquito más sobre este ensayo clínico.
Bueno, yo mucho no puedo decir porque yo estoy enterado por la cuestión de la prensa, pero el que se pueda paralizar el desarrollo de la enfermedad para mí es una esperanza muy grande, porque yo lo que me entristece muchas veces que estando en la asociación ves una persona que tiene la esclerosis, ves que anda normal y que se comporta con una situación como si no padeciese la enfermedad, y a veces en un corto periodo de tiempo vas viendo su deterioro físico e incluso su deterioro psíquico, y eso es lo que más entristece. Y si en un momento determinado y cuando todavía no se ha llegado a desarrollar la enfermedad totalmente, se puede paralizar esa situación, pues me parece a mí algo pues maravilloso, ¿no?
Y otra cuestión, desde ABEM, ¿cómo trabajáis la comunicación frente a la sociedad?
Bueno, nosotros una cosa que es bastante importante es que cada 2 años nosotros realizamos lo que se llama las jornadas científico-médicas, colaborando principalmente neurólogos y también colabora algún otro tipo de
especialista,
de médico,
¿no?
De especialista, perdón. Ahora no me acuerdo el nombre que te quería decir. Y ello sirve para difundir todas las mejoras que puedan haber o todos los medicamentos que puedan estar divulgando para la mejora de la situación y del tratamiento de la enfermedad.
Y Antonio, hemos podido ver en vuestra web la importancia que tienen las aplicaciones móviles para las personas que padecen esta enfermedad. ¿De qué manera son útiles para los pacientes de esclerosis múltiple?
No sé lo que quieres decir con móviles en este momento.
Pues las aplicaciones móviles, en vuestra página web tenéis una especie de sección donde habláis, por ejemplo, de determinadas aplicaciones que sirven para mejorar la calidad de los pacientes con esclerosis múltiple. Si nos podías comentar al respecto.
Estoy en blanco en ese momento, ¿eh?
Nada, pues no te preocupes. Antonio, ¿trabajáis con voluntarios en la asociación?
Sí. Es importante la participación de los voluntarios en la asociación, porque muchas personas necesitan en su casa o en su desarrollo diario la colaboración de otra persona que pueda que pueda participar con él. Algunas personas para vestirse, incluso para comer o eso, necesitan algo, y esa colaboración de voluntarios facilita el desarrollo de la vida de personas que tienen muchos condicionantes, poca movilidad o incluso que para el desarrollo, el baño, la comida o lo que sea, no pueden desarrollarse por sí mismos.
Entonces, por ejemplo, si ahora mismo nos estuviera escuchando alguien interesado en poder involucrarse un poquito más con esta enfermedad, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer?
Bueno, ponerse en contacto con nosotros en Cherrería 61, que tenemos la asociación, y o la psicóloga o incluso la trabajadora social le podrían informar de toda la situación y todas las posibilidades que tienen con la asociación o cómo resolver sus necesidades.
Pues Antonio Yácer, presidente de la Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple, mil gracias por ayudarnos a conocer un poquito más esta enfermedad con mil caras, y ojalá ese futuro tratamiento que podría empezar a aplicarse en 2018 tenga un gran éxito. Gracias de nuevo por acompañarnos y aquí te esperamos para que nos cuentes nuevos avances.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por difundirnos algo de conocimiento de nuestra enfermedad.
A ti, muchas gracias.
A ti.
Y ahora os dejamos con el rap contra el racismo.
El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito.
Si has parado a hablar alguna vez contigo mismo, la vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, si vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste, o el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante.
Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente, pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón, no hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo nos se cura leyendo y el racismo viajando tampoco.
Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número 1 escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel?
Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo.
Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos. Racismo, imaginación. Cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón.
Nadie te pide que salves el mundo de su dolor. Todos perdimos la fe en un futuro mejor. Esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo. A veces ser honrado es como mear contra el viento. Pero no mires el color de mi piel si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre.
Respira del todo esta brisa, ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura, para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura. Porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación.
Tú no eres racista, tío, eres imbécil. Por culpa de unos padres ignorantes eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países. La frontera está en la piel de cada uno.
Y todos nuestros nietos eran grises.
¿Cómo quieres que te recuerden?
Como aquel
que decía que odiaba a negros pero se escondía por si muerden. Cobarde sin actitud. Si algún día te enfrentas a tus demonios, verás que son blancos como tú.
Porque con
coño le miras con esa cara? Si luego tú eres el primero en comprarle DVDs piratas. Abogo por la amistad de las razas, difícil en este puto mundo intolerante de razas. Ningún ser humano puede ser ilegal, lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Me apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano.
Superando la treintena de edad, me escribí la de los niños. Esta va por el papá, que lanza insultos un domingo en el bar, cuando el negro al que idolatra no consigue marcar. El partido está perdido al entrar, el efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine y se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex.
Realidad difusa, haciendo menesteres. ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres. Cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres. Héroes de tal desafío, de luchar por su amor propio, para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios, dando una buena educación sin prejuicios.
Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos, y las palabras se las lleva el viento. Estás no, entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. Solo me fijo en la persona, autojúzgate antes de juzgar a cualquier otro.
No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa, más horas les quita la consola y es japonesa. Pon atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón.
Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, ni más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, no, el rap está contra el racismo.
Seguimos ahora con nuestra agenda solidaria. ¿Qué tenemos esta semana, José?
Pues mañana sábado tenemos la oportunidad de pasarnos por el Iboga Summer Festival, si todavía no habéis acudido, que comenzó el pasado jueves 23 de julio. Balkan, Gypsy, Swing, Ska, Electro Swing, Jazz y otros estilos poco habituales siguen sonando todavía en la playa de Tabernes de Valdigna. Además de la mejor música, los asistentes también podrán disfrutar de un mercadillo, performance, talleres, y en esta edición el Iboga Summer Festival colabora con la campaña Pobreza Cero. Para el domingo recordamos que sigue el ciclo de cine sobre inmigración dentro de la novena edición de Cine de Verano de Benimaclet. Esta semana se proyectará Samba, de Olivier Nakache y Eric Toledano, realizadores del conocido film Intocable. La hora de la cita, esta vez con un largo de origen francés, será a las 10:15 de la noche. Un poco antes, a las 10, y como siempre, se proyectará un corto. Para esta semana, Las caras de la dignidad, cortometraje de María Pardo. Y ya para finalizar nuestra sección de agenda, el próximo viernes 31 de julio finaliza el plazo para participar en el quinto concurso de microrrelatos de ACEN, Asociación Cultural de Escritores Noveles. Todo aquel que quiera participar tan solo ha de enviar su relato de temática libre y de una extensión máxima de 5 líneas, a la dirección de correo concursos@acens.org. Los microrrelatos seleccionados serán publicados en un libro y el relato ganador recibirá 10 ejemplares del mismo, además de una mención honorífica por parte de ACEN. Los beneficios de la venta del libro serán destinados a fines benéficos a favor de la promoción de escritores y escritoras noveles y al Rincón Solidario de ACEN. El fin es realizar actividades culturales dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social. El libro será presentado en la librería Argot de Castellón cuando el jurado haya resuelto los ganadores.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de esta penúltima semana de julio. Os esperamos aquí en nuestra tierra de nadie, que como ya sabéis, es la vuestra. Si queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar con más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Cintia Orero, José Aranda, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, Chema Bermey.
Este programa lo podéis escuchar en la 102.5 de la FM los viernes a las 5:30 o los sábados a la 1:30. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie. Adiós.
Adiós, buen fin de semana.